Ya está aquí, aprendemos con ella todos los jueves y fíjate por dónde, hoy que hemos tenido esa información del diario El País. Ana Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muy buenas.
Me he acordado de lo que nos habías comentado en programas anteriores, de esa cuestión de que tenemos que estar mucho más pendientes en las empresas de esos riesgos psicosociales.
Pues sí, la verdad es que honestamente me he unido hace escasos segundos, con lo cual no he podido escuchar el principio del programa.
Pues te lo cuento rápidamente.
A ver, cuéntame,
una sentencia del Tribunal de Justicia de Cantabria que determina que el suicidio de un trabajador se considera como accidente de trabajo.
Sí, pero no es la única, ¿eh? Ya ha habido más. Es verdad que son poquitas,
La información del diario El País aludíamos a eso, que decía que no era la primera, pero que desde en 1970 se cuentan con los dedos de las dos manos las sentencias que hay similares.
Sí, yo llevé un caso. Yo particularmente llevé un caso, por desgracia, así de un suicidio. Ahí defendía a la empresa, se alegó que tenía causa en el trabajo y finalmente se declaró que no, ¿no? Ya. Pero bueno, es que son casos muy complejos, ¿no? Muy, muy complejos.
Claro, es que este tampoco quiero entrar yo mucho en los detalles porque, la persona que se suicidó había recibido también denuncias por parte de trabajadoras sobre presuntos acosos, en fin. Que efectivamente que es muy delicado todo, ¿no?
Y en este tipo de procedimientos de reclamación, pues se ve es todo el abanico de patologías, circunstancias personales y sociales, y claro, pues al final es muy casuístico.
Y en la tramitación, Ana, es casi como lo más parecido al ámbito penal que podáis tener en el laboral, entiendo, por todo esto que nos cuentas, ¿no? Porque me imagino que habría pruebas periciales y cosas
también
de estas, ¿no?
Sí, pero bueno, también lo tenemos con accidentes laborales,
también.
Este tipo de, sí, son procedimientos similares, ¿no? O de acoso, ya se está poniendo todo en un plano muy, muy técnico.
Claro. Bueno, pues Ana, que estamos aquí un jueves más para aprender contigo en las respuestas que ofreces a los oyentes, en las preguntas que nos envían.
Pero aprendo yo más. ¿Qué dices?
Sí.
Vamos.
Bueno, pero en todo caso, vamos a partir como siempre, Ana, si te parece, comentando los canales de comunicación CHUS que tienen abiertos los oyentes de cara a... pues lo cuento yo, no te preocupes. Es que está aquí ahora Chus liada con otra cosa. Yo lo cuento. El correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Qué prefieres mandarnos un WhatsApp? Que ahora es más facilito. A ser posible nota de voz, pero entendemos que en los problemas jurídicos pues a veces no quieres que salga tu voz, pero bueno, si lo quisieras, toma nota, 652-868099, 652-868099, con lo cual ya Chus también está con nosotros, ya ha terminado de ultimar lo que tenía pendiente.
Estaba pendiente de otra cosa y la verdad... Pues no estaba para dar los teléfonos ni el correo.
Bueno, no
ni
pasa
nada,
aquí ya para eso estamos. Hacemos trabajo en equipo. Si no lo hace uno, lo hace el otro.
Exactamente.
Pues
cuenta... Lo que sí puedo hacer son las preguntas.
Venga, pues vamos a ello.
A ver, esta es la primera, Ana. Dice, hola, mi nombre es Alicia. Yo trabajaba en una empresa automovilística muy importante. Estuve 18 meses de baja y antes de saber la resolución del INS, mi empresa me despidió diciéndome que he causado baja en la empresa definitivamente, sin más. A la semana de la notificación me citan en el servicio médico de la empresa y me declaran apta, pero insisten en el despido. Yo creo que con la nueva ley de julio ese despido debería ser nulo, pero me gustaría saber su parecer. Gracias por el trabajo que hacéis.
Pues Ana, esta oyente nos sigue fielmente porque tú has hablado de ese cambio legislativo en alguna semana anterior.
Sí, pero bueno, además qué maja es, ¿no? Que nos da las gracias por el trabajo.
Sí.
Maravillosa, Alicia. Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Lo que dice es también algo raruno. A ver, porque nos está diciendo, por un lado, que se le ha agotado la baja a los 18 meses... Es el plazo máximo de estar de baja por enfermedad. Luego se inicia un procedimiento en el INSS para ver si te declaran la incapacidad o no. Es verdad que hay ciertas demoras, ¿no? Y más, y está a la orden del día que estas notificaciones de BIN se demoran en llegar a las empresas. Entonces, como ella nos refiere que ha sido despedida, pero también dice que a la semana de la notificación, entiendo que de la carta de despido, le citan en el servicio médico de la empresa, es algo como raro, ¿no? No sé. En fin, me genera un poco de dudas. Entonces, claro, yo le digo a Alicia que yo le voy a dar una respuesta basada un poco en general, ¿no? Tendríamos que verlo todo en detalle. A ver, la nueva ley que salió en julio, la 15, es una ley que habla por primera vez de que va a ser un factor discriminatorio la enfermedad, ¿no? Y entonces la situación de baja prolongada, efectivamente, es un factor discriminante, pero no da la nulidad de forma automática. Eso no lo dice la ley, lo dice el sentir mayoritario de todos los que nos dedicamos al laboral. ¿Qué tiene? Parece, de lo que nos cuenta, que el despido o el cese no tiene otro motivo más que esa baja tan larga que ha tenido ella o su estado de salud. Entonces, eso sí que podría ser un indicio evidente de discriminación. La empresa lo que podría valer es que hay otros factores que ha tenido en cuenta para motivar su decisión y al final acabar en una improcedencia, ¿me entendéis? O sea, que no necesariamente por el hecho de que justo llega un despido y estoy de baja va a ser nulo.
Yeah.
Pero todo parece, como nos da muy poquitas pistas, de que tiene todas las de ganar Alicia para alegar que esto es un despido nulo. Vale. Con obligación de readmisión y pagar salarios de tramitación.
Eso siempre ya sabes que te pregunto, porque
sí. ya me adelanto.
Muchos oyentes no saben la diferencia entre despido nulo, improcedente, etcétera, etcétera. Y la diferencia es que en el improcedente la empresa puede elegir entre readmitirte o indemnizarte, y en el nulo no le queda más remedio que reintegrarte a tu puesto de trabajo, ¿verdad?
Y pagarte los salarios de tramitación.
Que son esos salarios mientras que estás en el proceso judicial.
Eso es.
Bueno, pues vamos...
Vamos con otra.
Con la segunda, sí.
Dice, no sé si es legal esta acción por parte de la empresa. Subirme el salario base respecto al 2022, al 2022, pero bajarme el complemento salarial, por lo que cobro lo mismo.
Bueno, yo esto es un concepto que me encanta el nombre. Luego, no le, claro, a este oyente no le encanta el resultado final que tiene en su nómina, pero me gusta el nombre que se le da jurídicamente. Pero cuéntanos tú, Ana.
¿Pero a qué te refieres? ¿A la absorción?
O sea, compensación, compensación y absorción, sí.
Pues mira, claro, no me extraña que no te guste, porque no gusta a nadie, pero es que eso está en la ley. La ley permite absorber del complemento la subida del salario base que esté fijada en convenio o porque lo decida el empresario. Pero hay que acudir siempre a lo que diga el convenio colectivo, porque en ocasiones, y la verdad es que lo dice la mayoría de las veces, se asegura que la subida salarial anual no se puede absorber. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, yo le diría al oyente que vaya rápido a lo que diga el convenio colectivo, porque si establece la subida y no se puede absorber, entonces lo que ha hecho la empresa es, está mal.
Vale, vale. O sea, que hay convenios que no lo permiten, que esto que es una norma, ya digo, de compensación y absorción. A mí sí. No es que me guste el concepto, lo que me gusta es el nombre, compensación
sí,
y absorción,
ya te
suena bonito. Pero
suena
luego,
bonito, sí.
Pero luego no es tan bonito cuando te lo aplican como es el caso del oyente.
Y además es muy curioso porque siempre están reformando todo en el Estatuto de los Trabajadores y los nombres de los contratos y cosas raras, pero esto no lo han cambiado nunca el nombre.
Nunca, ¿no? O sea, esto es toda la vida.
Se nos quedamos desde el año 80 con este nombre.
Que les gusta también, como me pasa a mí. Dicen, ¿para qué vamos a cambiar un nombre tan bonito?
¿Para qué?
Con Ana contamos dentro de 15 días para viajar con nosotros, Ana.
Pero tampoco me lleváis muy lejos.
No, no, es un viaje de metro.
Es un viaje de metro, pero bueno, no está mal.
Bueno, pero salimos, nos aireamos.
Claro, lo que decía de no está la de los atunes, pero oye, de vez en cuando pues,
además,
salimos del estudio.
Con el viento que hace últimamente, nos aireamos todo lo que queremos.
Claro, claro. Bueno, vamos con más preguntas de los oyentes. Repasamos
vamos
los
a recordar
caminos.
Cómo los caminos por los que nos pueden hacer llegar sus dudas, o bien vía WhatsApp, al teléfono, a ver, bolígrafo y papel, o móvil.
Venga, rapidito.
652-8680-99, 652-8680-99. Ahí nos podéis dejar un mensaje de voz o bien un mensaje simplemente escrito. Y también podéis hacernos llegar vuestras dudas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues dicho esto, Ana, si estás preparada, vamos con la tercera consulta.
Vamos.
Dice así: el próximo lunes voy a dejar de acudir a mi puesto de trabajo durante 3 días para provocar el despido, pero esos mismos días seguiré dado de alta en la Seguridad Social. Paralelamente, ese mismo lunes me darán de alta desde otra empresa, que es mi nuevo trabajo. Mi pregunta es, ¿sabrá la nueva empresa que ya estoy dado de alta si yo no digo nada?
A ver, esto es curioso, Ana.
Bueno, no sé, yo este oyente, vamos a ver. En principio, no tienen forma de saberlo, ¿no? Si él o otro no informa al respecto, pues difícil que la empresa se entere. Ahora, si falta el trabajo varios días sin justificación, como es este caso, es un motivo claro de despido procedente, es decir, sin derecho a indemnización. Y además, si va a empezar a trabajar, como nos dice, en otro trabajo, no hay tampoco derecho a desempleo. Entonces, no entiendo muy bien ¿por qué quiere hacer esta trama? ¿No será mejor que pida una baja voluntaria?
Sí, eso...
¿Verdad?
Hombre, lo que pasa es que a lo mejor lo que teme es que si no les puede dar los famosos 15 días, pues pueda tener también complicaciones, ¿no?
Bueno, la mayor complicación es que te lo descuentan.
Ya.
Del finiquito, pero es verdad que tiene otro trabajo. Bueno, no lo sé, a mí esto me suena un poco raro.
Un poco raro.
Hoy estoy,
¿no?,
de que todo me suena raro, no sé.
No, sí, tendrás razón. Es que hay días que no dirás que los oyentes es que están raros estos días.
No. Es la primavera.
La primavera, eso, que la sangre altera. Vamos con la cuarta.
Esta también tiene su aquel, ¿eh? Dice así: estoy contratado desde hace 15 años en una empresa, concretamente en una SL, pero los administradores de esa empresa tienen dos más, otra SL y una SA, una sociedad anónima y otra sociedad limitada. Yo realizo funciones administrativas y me obligan a trabajar llevando la contabilidad de las tres empresas, con el pretexto de que al ser los mismos dueños y están pagando por mí unos seguros sociales, pues tengo que hacer el trabajo de las tres empresas. Las empresas, por cierto, se dedican a actividades completamente diferentes, unas de alquileres, otra de agricultura y otra de construcción. ¿Es esto legal? ¿Me pueden obligar a realizar el trabajo para las tres empresas cuando todo, mi nómina, mi contrato, etcétera, lo tengo en la primera?
A ver, Ana, esto es curioso. Porque además seguro que en pequeñas empresas hay casos muy similares.
Bueno, pero vamos a ver, esto tanto en pequeñas como en grandes, y es bastante habitual. En grupos mercantiles es bastante habitual que circulen los trabajadores, tanto de forma simultánea como sucesiva, prestando servicios en sociedades del grupo. Sí. O vinculadas entre sí, como es este caso. Entonces, este fenómeno no está regulado en la ley, pero ya la jurisprudencia pues lo ha visto. Entonces, no lo consideran ilícito o ilegal. Por eso, esa primera pregunta de ¿es esto legal? Pues yo diría que sí, es legal, se puede hacer. Pero siempre que no sea un fraude a los derechos de los trabajadores y no nos está diciendo que esto es para no pagar la seguridad social o no. ¿Sabes lo
claro,
que te digo?
Claro, sí.
Entonces,
es que a lo mejor la paga en media jornada de una empresa y le obligan la otra media para las otras, pero sin declarar, digamos, por así decirlo.
Claro, claro. O, por ejemplo, porque otra de la prestan a una sociedad, pero realmente se pueden dar otros motivos, como más de defraudar los derechos. Pero como no parece que este es el escenario, y más bien parece lo que se suele dar en la práctica, yo le diría, legal es legal. Otra cosa es lo recomendable. Y lo recomendable es que el trabajador dé su consentimiento. Entonces, que eso se regulara dentro del propio contrato de trabajo. En sus funciones tuviera la prestar servicios de contabilidad por causas organizativas en función de las necesidades y eso. Entonces, también es una advertencia a las empresas que nos estén escuchando.
Ya.
Porque esto tiene también un impacto en prevención de riesgos laborales. Cuando evalúas los riesgos del puesto de esta persona en concreto, también tienes que incluir el riesgo de la movilidad entre las distintas empresas del grupo y dar formación al trabajador. Y si no lo cumplen, ahí sí que puede haber, y lo hay seguramente, un nicho de responsabilidad. También a favor de la trabajadora, para tranquilizarla un poco, va a tener una mayor garantía porque esto es un indicio de grupo de empresas laboral o grupo de empresas patológico que hace que todas las empresas del grupo sean responsables solidarias de las obligaciones de cumplimiento laboral.
Ya, o sea que si hay un despido o hay un ERE o alguna cosa de esas, y pues se tienen que responsabilizar entre todas, no solamente la directamente la que contrata directamente a nuestro oyente.
Eso es.
Y nos quedan unos minutos para repasar otras noticias de la actualidad con Ana Gómez, que empezamos por el velo, que es una polémica que en otros países había sido bastante extendida, aquí no tanto, pero en los últimos días ha aparecido en los medios. Chus.
Sí, pero bueno, también en otros países, porque de hecho ya ha opinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver. Esto lo cuenta una TikToker llamada Yerius. Dice que le han prohibido trabajar en un restaurante de Vitoria por llevar el velo. Y cuenta, dice, cuando terminó mi jornada laboral me dijeron que esperase a que viniera mi jefe. Nada más verme ni me saludó, me dijo, ¿has trabajado con eso? Refiriéndose al velo que llevaba. A lo que contesté que sí. Con eso, la dijo, rompes toda la estética del restaurante y aquí tenemos que ir todos iguales, con el pelito suelto. Si quieres trabajar aquí, te lo tienes que quitar, añadió el jefe del restaurante. Y esto, como decía, de alguna manera lo avala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que es legal que se prohíba el uso del velo islámico en el trabajo, si la medida responde a una política de neutralidad religiosa y se aplica a todos sus empleados. La sentencia responde a una consulta, esta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Casación belga sobre el caso de una recepcionista musulmana que fue despedida al manifestar su intención de ir a trabajar con el velo. La empresa alegó que estaba prohibido para todos los empleados llevar de modo visible símbolos religiosos, políticos y filosóficos. Sin embargo, también hay casos contrarios.
Bueno, vamos, Ana, con la opinión sobre el caso de Vitoria. No nos vamos a entretener en lo de Europa.
Bueno, pues efectivamente suena una discriminación bastante obvia, ¿no? Y eso significa nulidad. Y significa además derecho a pedir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué es lo que tenemos
pero
que
la
saber?
Ampara sí. La empresa, comentaba tribunal. Chus, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?
Sí, no, pero no con carácter general. El Tribunal de Justicia ha sentado unas bases, ha dicho, vamos a ver, si la empresa tiene una política de neutralidad ideológica / convicciones / religión de toda la plantilla y además justifica que esto le causa un perjuicio, eso también es importante, entonces esto no será discriminatorio. Pero si no se dan ninguno de estos requisitos, entonces sí que podemos estar en un terreno muy resbaladizo y muy discriminatorio. Y ojo que no por el tema ideológico, también podría esconder, y aquí yo atisbo un nicho de negocio, discriminación por motivos étnicos o de raza o incluso de género. Ya. Porque la gran mayoría de las mujeres de los con velos pues son las que sufren este tipo de discriminación.
Ya. Bueno, o sea que es un tema complejo, que no demos el asunto por zanjado, ¿no? Con la sentencia de la...
Aquellas empresas que quieran, de verdad, evitar estos problemas, tienen que poner unos protocolos, unas políticas de neutralidad ideológica. No. Y además tienen que estar preparadas, porque en caso de que haya un litigio van a tener que demostrar que esto evidentemente causa un perjuicio. Pues imagínate el que está en recepción, ¿no? El que tiene que atender en una obra, que es jefa de obra y tiene que atender a gente, a proveedores.
Por ejemplo, Ana, por entretenernos un poco más en este asunto, es un trabajo cara al público, es decir, es un establecimiento de restauración. Se puede alegar por parte de la empresa que estéticamente tienen que cumplir una serie de criterios comunes a todos los trabajadores y trabajadoras.
Sí, lo que digo es la política común para todos y eso significa que no solamente el velo, sino que el crucifijo, ¿me entendéis? Que claro. El turbante, en fin, un montón de simbologías que por motivos ideológicos y de convicciones religiosas a veces se llevan y tiene que afectar a todos por común.
Ya, no, pero yo aquí no hablo tanto de la cuestión religiosa como de la cuestión estética. Es decir, pues esto es igual que cuando vas a un sitio que se requiere un uniforme concreto y a lo mejor pues el velo va en contra de ese uniforme. Pregunto, no me estoy posicionando ni en un lado ni en otro.
Sí, a mí me parece lícito, sí, es así, es así. Si tienes una política de vestimenta y de uniformidad, No,
lo digo porque lo que decía la empresa, si no recuerdo mal, la información iba por ahí.
Que todos iban igualitos,
que
claro.
Tenían que
todos...
que ir como uniformados.
Sí, que rompía,
¿no?,
la estética del restaurante, que aquí todos tenemos que ir iguales, con el pelo suelto.
O sea, yo, por ejemplo, en una hamburguesería los veo a todos vestidos exactamente igual, ¿no?
Y
a
con
lo
el
mejor,
gorro.
Claro. Pero me entendéis, es que no, yo ya entiendo, eso es lícito, sí, lo pueden alegar.
Bueno, en cualquier caso, que es mucho más complejo de lo que parece.
Efectivamente.
En eso podemos estar de acuerdo, ¿no?
Un campo muy interesante, sí.
Bueno, porque, pues
que ya hablaremos de esto con detenimiento. Sí.
Vale, perfecto. Pues ahora,
no,
Ana, nos tenemos que marchar, así que
muy bien.
Hablamos próximamente, porque ahora estamos muy viajeros los próximos jueves.
Bueno, pues feliz viaje.
Igualmente, un beso y mañana a las 3 estamos aquí en Onda Madrid.